Bueno, con nosotras tenemos esta tarde a María José Belbel, Fefa Vila, Miren Jallo y Natalie Biot, que harán una pequeña intervención al hilo de lo que hemos estado debatiendo estas dos semanas, el factor feminista en relación a las artes visuales, y que queremos que sirva un poco, que dé pie a un debate ya colectivo con todas vosotras y vosotros, que no se convierta en una tanda de preguntas y respuestas, sino que sea algo más integrado. Y bueno, os voy a presentar a cada una de ellas y les voy a dar ya la palabra. María José Belbel realiza traducciones ligadas al mundo del arte, forma parte del colectivo Carta de Ajuste y ha participado en algunas exposiciones como 100%, Ida y Vuelta en La Habana, etc. Fefa Vila, socióloga, se ha especializado en estudios de género y nuevas tecnologías, forma parte del colectivo LSD, que ha realizado también numerosas exposiciones y publicaciones. Miren Jallo es crítica de arte y escribe regularmente para Recarte y también ha publicado en SEAR, Lápiz, entre otros medios. Y por último, Natalie Biot, crítica de arte y comisaria de exposiciones, que actualmente dirige y presenta un espacio propio de entrevistas sobre arte contemporáneo en la emisora de Radio France Culture. Y sin más, empezamos con María José Belbel.
Hola. Bueno, lo primero que quería decir es que nos hubiera gustado hacer un dossier que recogiera algunos de los aspectos que vamos a tratar esta tarde y en concreto de las cosas que hemos preparado, pero pues ha sido difícil, pues porque no estábamos todas aquí y ha sido difícil de coordinar. Pero no obstante, si a lo largo de las intervenciones pues surgen, no sé, citas concretas, menciones de bibliografía, datos estadísticos o experiencias de las que hablemos que os resultan interesantes, pues con mucho gusto lo podemos hacer a principio de la semana que viene y prepararlo para las participantes del seminario y para las personas que también estén interesadas en ello, ¿no? Yo creo que sería interesante centrar el debate y un poco, va a ser mi intervención en ese sentido, en los temas que han salido a lo largo del seminario y que ha habido poco tiempo de discutirlos de forma colectiva, pues por la cantidad de información teórica, práctica, de todo tipo que ha habido estos días, ¿no? Y pues paso a enumerar estos temas, pues, que exciten un poco, ¿no? Por un lado, pues, la ligación entre la teoría y el movimiento feminista con las prácticas artísticas en determinados contextos históricos, sobre todo a partir de los 60 y los 70, ¿no? El análisis sobre estrategias teóricas y prácticas artísticas plurales dentro de las artes visuales realizadas por mujeres, el papel de la representación dentro del contexto de arte realizada por mujeres, la consideración de la historia como ficción, el género como una construcción cultural, el papel de las ideologías hegemónicas que presentan como natural el mantenimiento del orden patriarcal ligado a otros tipos de opresiones como el capitalismo y el racismo, y a la vez la propuesta de estrategias contrahegemónicas de representación. Entonces, voy a leer una cita de Griselda Polo, del libro Visión y diferencia, feminidad, feminismo y historia del arte, que yo creo que puede situar el debate y que coincide bastante con lo que yo pienso también, ¿no? Porque yo me declaro feminista por los cuatro costados, ¿no? Es lo mismo añadir mujeres a la historia del arte que producir historia del arte feminista. El pedir que se tenga en cuenta a las mujeres no solo modifica lo que se estudia y lo que se convierte en relevante estudiar, sino que cuestiona políticamente las disciplinas existentes. A las mujeres no se les ha omitido por olvido o mero prejuicio. El sexismo estructural de la mayoría de las disciplinas académicas contribuye activamente a la producción y a que se perpetúe una jerarquía de género. Lo que aprendemos sobre el mundo y sus habitantes está configurado ideológicamente de conformidad con el orden social dentro del cual se produce. Los estudios sobre la mujer no son solo estudios sobre la mujer, sino estudios sobre los sistemas sociales y los esquemas ideológicos que sostienen la dominación que los hombres ejercen sobre las mujeres dentro de los otros regímenes de poder que existen en el mundo, los de clase y los de raza. Las intervenciones feministas demandan el reconocimiento de las relaciones de poder basadas en el género, el hacer visible los mecanismos del poder masculino, la construcción social de la diferencia sexual y el papel que desempeña la representación cultural en dicha construcción. Y voy a leer una cita breve, para no alargar la cosa de las citas, de Patricia Violi, de su libro El infinito singular, sobre el lenguaje, ¿no? Porque también se ha hablado mucho de sistemas semióticos, ¿no?, en el seminario. La inadecuación y la carencia de la mujer en relación con el lenguaje se interpreta más bien como la inadecuación y la carencia del lenguaje con respecto a la mujer. En efecto, hombres y mujeres no se encuentran en la misma posición ante el lenguaje porque la diferencia entre masculino y femenino no está simbolizada en el mismo nivel, es decir, conforme a las diferencias específicas, sino que ya está escrito según la doble articulación de sujeto y objeto, de primer término y de término derivado, de término definidor y su negación. Así, las mujeres se encuentran atrapadas en una situación paradójica, situadas como sujetos hablantes en un lenguaje que ya las ha construido como objeto. El otro día estuvo bastante presente en el debate, y yo creo que es algo bastante central, las estrategias plurales de contrarrepresentación frente a las ideologías que se entienden como dominantes, ¿no? Entonces, yo, como soy parte generacionalmente de la generación de los años 70, ¿no?, pues me interesa de alguna manera el transmitir qué aspectos de la lucha generacional, bueno, que algunos, siempre que se habla de generación, es la parte quizás más dinámica de esa generación, pues intentó transmitir y hacer suya, ¿no? Y me parece que son factores que no se deben de perder, ¿no? La práctica que tenemos de trabajo colectivo, la ligazón entre lo privado y lo público, prácticas de solidaridad con colectivos que no tienen por qué corresponder exactamente con el factor que nos sentimos oprimidos, la estrategia de resistencia, de no tirar la toalla. Y otra cosa que yo creo que cada vez se ha dicho desde la transición política, se empezó a decir y cada vez se está recordando más, ¿no?, que es la postura en relación a la amnesia histórica y hacia la y el contribuir a que se mantenga la memoria histórica. Porque yo creo que es bastante obvio el que muchas veces, cuando se consiguen algunas mejoras sociales, se piensan que se consiguen para siempre. Pero la historia nos demuestra una y otra vez que eso no es así, ¿no? Y entonces, pues, es algo que tenemos que nunca se resalta lo suficiente, ¿no? Por otro lado, bueno, también hubo muchísimas cosas de las cuales se puede criticar a mi generación, ¿no?, al año 70, y en relación a lo que se habla estos días, yo creo que era el afán que teníamos de construir siempre identidades, ¿no?, fijas, sólidas, acabadas, y el movernos mucho entre los opuestos binarios, ¿no?, que también hemos hablado bastante en el seminario, y de forma tal que sustituíamos unas normativas por otras, pero siempre nos movíamos en unos códigos rígidos, dogmáticos y excluyentes. Otra cosa que creo que es muy importante reseñar es que no hay que tener miedo a lo nuevo y que en lo nuevo siempre hay aspectos interesantes, positivos, luchadores. Entonces, lo que hay que hacer es, no sé, el plantearse frente a esos nuevos fenómenos que siempre van apareciendo porque la historia no se para, nos guste o no nos guste, el ver cómo les plantamos cara, ¿no? Y bueno, ya más en concreto, pues quería comentar un poco pues, aspectos de mi trabajo que pueden resultar de interés. Yo partí con el trabajo político pues, a principios de los 70 y me integré en un partido de extrema izquierda, el Movimiento Comunista, porque considerábamos que los partidos a la izquierda del Partido Comunista eran los partidos que podían incluir más factores nuevos y, por otro lado, criticar y cuestionar el estalinismo de los partidos comunistas clásicos, ¿no? El feminismo empezó en España, en el Estado español, como a mitad de los 70, y bueno, ya sabéis que hubo mucha polémica entre el que se llamaba feminismo socialista y el feminismo de la diferencia, ¿no?, de una forma pues bastante dogmática también, aunque visto con la perspectiva de hoy, cuando se hablaba de diferencia, en realidad se estaba hablando muchas veces de diversidad, y cuando se estaba hablando de igualdad no se estaba hablando de asimilación a un mundo masculino, sino de la consecución de una serie de derechos, de los que las mujeres nos veíamos privadas por nuestra condición biológica. Entonces, pues, un aspecto interesante a señalar dentro de la experiencia en el movimiento comunista fue que cuando empezó el feminismo se creó una estructura autónoma de mujeres dentro del partido para tener un espacio exclusivamente femenino de discusión, de diálogo, de analizar los problemas que teníamos también como militantes y en un esfuerzo por que las mujeres tuviéramos dentro del partido también pues, mayor representación y que se cuestionaran un poco también las bases que definían el propio partido en sus elementos pues, políticos y organizativos, ¿no? Después, pues recuerdo cuando ayer habló usted de sus crisis cuando acabaron ciertos grupos, ¿no?, a los que se sentía muy ligada, ¿no? En un momento dado, pues, bueno, pues en realidad seguimos de alguna manera en contacto con lo que entonces era el Movimiento Comunista, que es el único partido de la izquierda radical de entonces que todavía sigue existiendo y que hoy se ha reconvertido en un grupo de crítica y de cultura fundamentalmente, ¿no?, y de movimientos sociales renunciando a una labor política en sentido institucional. Unos años de dedicación al estudio por parte de las personas que estábamos interesadas en la cultura dentro de los sectores de Andalucía, ¿no?, que es por donde yo me he movido más, y se hizo una empresa y un proyecto de trabajo político político dentro de la política radical en el campo de arte, que es el BNV, y una asociación que formamos que se llama Carta de Ajuste, que lo definimos como un proyecto cultural con una base económica. Es una Carta de Ajuste, digamos que no tiene una junta directiva, pues porque para hacer una asociación no hay más remedio, pero es algo bastante abierto que actúa en Andalucía, en otros puntos del Estado español y también se hacen cosas a nivel internacional, ¿no? Tiene un carácter multidisciplinar, es decir, pues podemos dedicar al arte, a música, a sacar revistas, libros. el interés un poco a nivel artístico está muy centrado en proyectos de arte público, en cuestionamiento del copyright, de autoría, y el marco teórico, pues, antirracista, antimilitarista, anticapitalista, a favor de los derechos humanos, en concreto en un momento dado que en el Estado español pues se ha dado bastantes casos de tortura, de terrorismo de Estado, de conexión con el movimiento gay, lesbiano y feminista, y también un poco integrado en el concepto ese anglosajón de la queer nation, ¿no? De gente que no se siente muy cómoda en un género, ni siquiera en una práctica sexual muy codificada y muy excluyente. Y entre los proyectos que hemos realizado, para ser breve, porque yo creo que ya me estoy enrollando mucho, si después interesan, pues, como yo estoy por aquí, pues, me pedís la información que queráis. Se hizo una exposición de mujeres, que se llamó 100%, que aquí está el catálogo. Este es el catálogo de la biblioteca, o sea, que se puede consultar. Y hubo la mitad del catálogo era una reflexión teórica sobre, se llamaba Aranología, reflexión sobre espacio estético femenino. Lo que intentamos hacer en esa exposición es algo que muchos hombres y muchos críticos y muchos artistas nos criticaron como algo pasado de moda. Y también lo que resulta muy divertido es ver cómo en España todo pasa de moda sin que haya llegado. Entonces, hacer una exposición exclusivamente de mujeres era algo pasado de moda, pero a ver dónde estaban las exposiciones de mujeres y las exposiciones desde el feminismo en el Estado español, ¿no? E intentamos darle un espacio a la teoría dentro de ese catálogo bastante importante, también a un sentido multidisciplinar, ¿no? Después hemos colaborado también con el Espárrago Rock, como sabéis, el festival de música alternativa más antiguo que se viene haciendo hace unos 10 años y que tiene una vocación expresa de cada año dedicarlo a un tema, como puede ser, pues, el antimilitarismo, el tema del racismo ¿no? Hemos hecho algunos programas de vídeo o lo hemos ayudado a su difusión, como el programa Vagamundo que hizo el comisario Corinne de Sirens y que estaba basado en el exilio, entendido como exilio fronterizo, exilio de género, exilio de raza, exilio interior a nivel de problemas mentales, ¿no? Después hemos hecho otro programa que se llamaba Del Minimal al Cabaret, sobre performance y vídeo de mujeres. Estos programas se pusieron en Andalucía, también se han puesto en Reina Sofía, en Extremadura, es decir, tiene una itinerancia importante. En el campo de la música también hemos trabajado en hacer algo que le llamamos Phonocollage, que es la difusión dentro de seminarios en los que hemos participado algunas de las personas integrantes de Carta de Ajuste, una selección de música rock y pop de mujeres, como grabar unas 10 horas de música y las letras, cuando estaban fundamentalmente en inglés, pues dar una que fueran bilingües, ¿no? Traducirlas. Bueno, no quiero ya seguir más porque se podían decir más proyectos de Carta de Ajuste. Entonces, bueno, señalar lo que he dicho antes, que es una asociación en la que participan hombres y mujeres. Yo la experiencia que tengo fundamentalmente es muy positiva, pero también tendría que señalar que sigo considerando muy importante el que las mujeres nos organicemos de forma autónoma y que nos dediquemos, independientemente de participar en otros proyectos, en participar en proyectos individuales o colectivos autónomos, porque necesitamos mucho espacio para dotarnos de poder, y casi el primer poder es querernos, creernos, pensar que lo que tenemos que decir es interesante, darnos el derecho a equivocarnos, saber que aprendemos por el error y también por los aciertos, y que los hombres artistas, pues siempre nos va, que participan de una serie de criterios políticos que podamos compartir, siempre nos movemos en la dicotomía de, por un lado, trabajar con ellos y, por otro lado, de la enorme ambigüedad, a veces rechazo, que produce cuando se trata del tema del feminismo. ¿Por qué? Pues porque ya no es esa abstracción que puede ser la raza o esa abstracción que puede ser el capitalismo, sino que son espacios de poder, de discusión, son relaciones personales. Y, por otra parte, también el añadir una cosa que es obvia, que tampoco tenemos por qué echarle las culpas siempre a ellos, sino que también los cambios dependen de cómo tomemos nuestro destino en nuestras manos y el control que tengamos de ellos. En ese sentido, pues yo he tenido experiencia de trabajo con colectivos muy heterogéneos, que van desde la moda, de la que también se habló el otro día, del colectivo de moda Vaca Flaca, que hace ropa de reciclaje con calcetines, bragas, guantes, trapo de limpiar el polvo, con el colectivo LSD, Lesbiana Sin Duda, y su revista, del que ahora hablará Fefa, y con Reacción también, y que para mí son más importantes que los otros, más gratificantes y más necesarios. Y bueno, ya está.
Hola, buenas tardes a todas y a todos. Yo, desafortunadamente, no he tenido la oportunidad de estar aquí estas dos semanas anteriores, con lo cual tal vez corra el riesgo de lo que diga pues sea repetir ya lo dicho. Espero de todas formas que no sea demasiado innecesario volver sobre lo mismo y recordar tal vez cosas que ya se han podido decir aquí. De todas formas, intentaré aplicar la técnica del desorden para tal vez se cuele algo novedoso para alguna de las personas que están escuchando. A mí en este debate me gustaría introducir el tema de la representación de la experiencia y de la negociación de la diferencia sexual de las lesbianas. Para mí, lo cual significa hablar no simplemente del otro o de la otra, sino de algo que creo que es mucho más problemático, que es un sujeto heterogéneo, no es un sujeto totalmente monolítico, pero es un sujeto que está definido por ser lo otro de lo otro, o sea, por formar parte de una invisibilidad discursiva, simbólica y política heredada durante muchos años. Para mí se trataría de problematizar las ideas preconcebidas y estereotipadas del lesbianismo en un momento que circula como personaje en el cine, en la televisión, en las revistas y en ámbitos de exposiciones de arte. Sería, por lo tanto, para mí plantear aquí el debate de una doble confrontación o de una doble problematización, que sería confrontar la imagen o problematizar la imagen que nos dan de la mujer y la imagen que se da de la lesbiana. Esta confrontación la planteo desde mi experiencia personal, no desde una experiencia de estar hablando en nombre absolutamente de nadie, dentro de una experiencia personal abierta y nómada, dentro de la perspectiva de un arte que rete y negocie los valores del arte establecido y de su percepción de las culturas periféricas. Esta experiencia abierta la he compartido desde hace 4 años dentro del colectivo LSD, que es Lesbianas Sin Duda, pero es Lesbianas Sudando Deseo, que es Lesbianas Silenciosas y Dudosas, que es Lesbianas muchas cosas, o sea, jugamos con el nombre para identificar una identidad en transformación y totalmente nómada, que responde a formas de una experiencia lesbiana en tránsito. Parte de esta experiencia se ha articulado a través de exposiciones de fotografía, a través de acciones en Madrid y especialmente a través de una revista, un bollocín, que así le llamamos, que se llama Non Grata. Desafortunadamente no he podido traer el último número porque se ha retrasado en imprenta, pero la próxima semana lo enviaré aquí a María José, cómo va a estar, y para que podáis disponer por lo menos del último número y sepáis un poco lo que este colectivo de creación realiza. Para mí la confrontación, que tiene mucho más interés en este sentido de confrontar o problematizar la representación del arte, es luchar por un arte del placer, por un arte que dé placer a las lesbianas y que hable de los deseos de las lesbianas. En este sentido, para introducir el tema, y me gustaría centrarlo tal vez en la representación de las lesbianas en el cine, me gustaría también leer a mí una nota de un libro de Teresa de Lauretis, que probablemente conozcáis todas, y es una nota sacada de su último libro, que no está publicado en español, y se titula La práctica del amor, sexualidad lesbiana y deseo perverso, que lo ha escrito en 1994. Y dice lo siguiente: la mayor parte de los discursos sobre la sexualidad lesbiana producidos en este siglo son discursos de indiferencia sexual, de inversión, del complejo masculino, del lesbianismo como una fusión preedípica, psicosis, histeria, bisexualidad u oscilación entre lo masculino y lo femenino, y todos ellos son inadecuados. Teniendo esta reflexión que hace Teresa de Lauretis, he pensado que podía ser útil, aunque no es necesario, yo creo, que para el debate, que lo ciñamos al cine, pero yo he un poco llevado mi presentación a la representación de las lesbianas en el cine, que nos pueden dar, bueno, pueden dar paso a discutir esta representación en otros ámbitos. El cine, bueno, la fabricación de imágenes en el cine y en la televisión, yo creo que en conjunto ha cambiado muchísimo, y en España en los últimos 10 años ha sido un cambio total, ¿no?, con respecto a la subida a escena de las lesbianas, que en muchos casos queda reducido a la lesbiana. El cine crea imágenes y discursos y estructura los modos de ver y el placer que proporciona el mirar. Tradicionalmente, en el cine, las mujeres han encarnado simbólicamente la castración. Por una parte, o eran objetos que representaban el deseo del hombre, y que simbolizaban la castración real por la ausencia real del pene, o por otra parte también la castración por la capacidad incluso de tener hijos. Cuando acceden en los últimos años, desde una mirada masculina, cuando acceden al protagonismo de determinadas películas, como puede ser el caso de Thelma y Luis o la última película que he visto, como Rompiendo las olas, donde estas mujeres son capaces, en principio, de articular deseos propios, es decir, ser sujetos de acción, de reencarnar o de tener la posibilidad de significar el mundo, casualmente, al final de la película, se las mata. En definitiva, para mí lo que se está poniendo en escena es la mirada de un hombre monolítico, heterosexual, que tiene la posibilidad de recrear sus obsesiones y sus fantasías, mientras la mujer, las mujeres, las lesbianas también, quedarán invalidadas como creadoras de discursos propios. Las lesbianas acceden al cine en los últimos años, pasan de la invisibilidad, de ser sujetos invisibles, del cual nadie sabe nada, a ser virtualmente invisibles, a ser muy, muy visibles. De hecho, se habla en cantidad de festivales de cine, ya de cine de gays y lesbianas, y han salido, bueno, aquí se han proyectado en el Estado español muchas películas donde las protagonistas son lesbianas, exceptuando, por otra parte, Tomates Verdes Fritos, que sí aún es sometida a la censura de Hollywood. Se inventa, por lo tanto, un personaje lesbiana como un secreto misterioso y como lo otro de lo otro. Representan a mujeres fatales, a mujeres, hombres incompletos, resentidas, vengativas, asesinas, histéricas, agresivas y psicópatas, son las protagonistas de estas películas, de películas como Instinto Básico, Thelma y Luis, yo creo que también, Besos de Mariposa, Besos Ardientes, Seth y Rob, que la han puesto ahora en Madrid, no sé si aquí la habéis visto, Sister My Sister o Criaturas Celestiales. Nombro algunas de las películas que se han pasado en el Estado español, pero bueno, La Cantera, yo creo que de estos últimos años es muy, muy amplia, una cantera que yo llamo de filmografía fatal, ¿no? Y que creo que, desde mi punto de vista, sería muy interesante analizar qué tipo de lesbianas o qué tipo de mujeres lesbianas circulan en estas películas y a qué responde esa representación en el cine, ¿no? En general, también es cierto, hay que decir que son películas que tienen mucho éxito. Había que preguntar por qué tienen tanto éxito, quién es el espectador mayoritario, y digo el espectador y no la espectadora, de estas películas. Yo creo que son películas diseñadas por una mirada masculina, pero también por definición incorporan a un público masculino. Representan, en definitiva, la medida de un deseo del sujeto masculino, tanto desde el punto de vista de quien las realiza como desde el punto de vista de quien las va a consumir. Para mí, en estas películas, la posibilidad de articular representación, acción, de articular la diferencia sexual de un sujeto específico, no monolítico, llamado lesbiana, queda totalmente imposibilitado. Se confirma básicamente el deseo, para mí, el imperativo heterosexista y heterosexual que está enraizado en la teoría psicoanalítica, que es el deseo es inherentemente masculino y lo masculino es definido tanto por el deseo activo como lo es por el ejercicio de la agresión. Las lesbianas no son mujeres, pero tampoco son hombres, son unas personas que pueden ser lesbianas en la medida en que imiten a los hombres. No pueden ser otra cosa, ¿no? En definitiva, se recrea una imagen de lesbiana fálica que no tiene posibilidad de tejer espacios de existencia y de placer propios. Frente a este cine, yo creo que es interesante también ver el cine que están haciendo las mujeres y que están haciendo las lesbianas también, y que solamente tenemos la oportunidad de ver en festivales muy específicos, como son los festivales de cine de mujeres o los festivales de gays y lesbianas, o en encuentros de estas características. Y yo creo que es una labor importante la que hacen estas mujeres, que trata un poco de alterar, de crear alteraciones de ese orden simbólico que continuamente se basa en reconstruir la tensión homo-hetero, donde lo hetero queda por encima siempre y define a lo homo, y donde lo homo no tiene posibilidades de encarnar su propia existencia. A mí hay películas que me han ayudado mucho a reflexionar sobre mi propia existencia como lesbiana y sobre la existencia del mundo que me rodea. Tal vez pueda ser interesante que hablemos de ellas. Una es Juana de Arco de Mongolia, que es de una alemana que se llama Ulrike Oettinger. Otra es Una cuestión de silencio, de una holandesa que se llama Marlene Garris. Y otras más recientes es Nitrato Kisses, Besos de Nitrato, de Barbara Hammer, y la más reciente, Female Perversion, Perversiones Femeninas, que que en Madrid la hemos visto en el Festival de Cine de Gays y Lesbianas que se ha inaugurado este año. Yo creo que estas películas se confrontan ese orden establecido y hablan de otras posibilidades de existencia. Hablan de la complicidad entre mujeres y de la articulación de un deseo que no es estrictamente sexual, que no es fetichista y que no queda totalmente plasmado como un objeto de consumo para una mirada de un hombre que está continuamente colonizado. Otras películas que yo creo que bueno, han tenido también éxito, que son entretenidas, pero que a mí no me han aportado especialmente muchas cosas, aunque son hechas por mujeres y lesbianas, que me parece fantástico que estén ahí, pero que muchas veces simplemente ven la existencia del lesbianismo como una mera opción sexual. Estas películas para mí son Go Fish, por ejemplo, Cuando cae la noche, He oído cantar las sirenas, o la más, para mí, incluso menos entretenida, Felpudo maldito. En este sentido, yo creo que el papel del cine, siguiendo un poco la reflexión que ya hace más de 20 años ha dicho Laura Malvi, es que se trataría de crear otro marco de referencia, no donde la medida del deseo sea ya un sujeto masculino, porque lo que está en juego no es hacer visible lo invisible, sino cómo crear las condiciones de visibilidad para un sujeto social diferente, llámese este mujer o llámese este lesbiana. Para mí, la pregunta que lanzo al público más importante en este sentido sería cómo podemos pensar de forma diferente nuestra diferencia, la diferencia de cada una de nosotras, la diferencia sexual vivida como lesbianas negras, como lesbianas de pueblo, como lesbianas del barrio de Lavapiés o como lesbianas vascas, no sé, con todas sus complejidades. Es una pregunta que yo dejo abierta y con la cual quiero terminar, pero que es una pregunta que no me impide valorizar la diferencia sexual desde mi profunda defensa de un proyecto político queer, un proyecto político nómada que permite deconstruir los dualismos de género sobre los que descansan las relaciones jerárquicas y de dominación, a la vez que posibilita diseñar cartografías de resistencia y existencias propias como lugares de complicidad y ensoñación que se abren a la palabra, a la vez que despiertan nuevos sentidos. Desde esta postura, la visibilidad de las lesbianas, para mí, la entiendo solo en la medida que contenga la invisibilidad, como un devenir a través de los matices del claro oscuro de una identidad boyera en metamorfosis, inaprensible, que una sin atar, que tiemble constantemente, un devenir que implique también el ver sin ser vista, la visibilidad como un tránsito a la invisibilidad y viceversa, en tránsito, moviéndonos a través, pasando por, creando conexiones, desconectando, apagando la luz, encendiéndola, desplazándose, nómadas, y de repente parece que no hay nada que ver, pero solo parece. Y termino.
Hola, sí. Mi intervención va a ser un poco doble. En un principio quería hablar de las Spice Girls, voy a hablar de ellas, pero al hilo de todas las cuestiones que han surgido, especialmente el día de taller con Guada Echevarría, pues querría reflexionar sobre otros asuntos. Entonces, más que nada, querría las dos líneas de las que querría hablar sería sobre todo una supuesta asimilación del discurso feminista por parte de la cultura mainstream y, por otro lado, el feminismo casi como discurso moral. Entonces, bueno, voy a pasar a hablar de las Spice Girls, que fue mi tema elegido cuando recibí el dossier del taller estando en Londres. Y bueno, os preguntaréis, ¿qué tienen que hacer las Spice Girls en un seminario como este, tan serio y tan...? Bueno, pues, sin más, querría hacer una cita de Kathy Acker, no sé si la conocéis, es una artista y crítica americana que de vanguardia, lesbiana, que entrevistó a las Spice Girls hace un par de meses. Entonces, hablando del contexto del feminismo en Inglaterra, decía, el feminismo, especialmente las mujeres intelectuales, habían desaparecido. ¿Dónde se han ido las mujeres?, me preguntaba. Entonces vino una vuelta de tuerca que se llamaba las Spice Girls. Estas representan y son una voz que ha sido reprimida durante mucho tiempo. Las voces, no realmente la voz de las jóvenes mujeres. Igualmente importante, las voces de las mujeres que proceden de las clases no cultas y formadas. Bueno, esta última apostilla viene a colación de que hay que tener en cuenta que las Spice Girls es un fenómeno que se da en una cultura como la británica, muy, muy jerarquizada y clasista. Entonces, lo que más o menos detrás de la pregunta de Kathy Acker y lo que se planteó en los últimos meses en Gran Bretaña, yo creo que era, con el fenómeno de las Spice Girls, era al feminismo británico se le planteaba cómo responder a las demandas de las mujeres de hoy, de las mujeres jóvenes británicas. Entonces, lo que las Spice planteaban con sus eslóganes y actitudes era un poco, por un lado, una cierta asimilación defectuosa o superficial por parte del discurso dominante, del discurso feminista. Es un poco lo de a todo cerdo llega su San Martín, de todo discurso periférico. Y unido a eso, la rentabilización económica del discurso feminista por parte también del mainstream, lo que tú bien decías de todas estas películas, Thelma y Luis y demás, y después los modelos de mujeres que las Spice Girls ofrecían a las mujeres jóvenes. Entonces querría primero un poco situar quiénes son o qué es el fenómeno de las Spice Girls. Y es un poco un tipo de grupo manufacturado, diseñado, ¿no?, desde la industria discográfica al estilo de East 17 o Take That, que son grupos vocales masculinos, pero frente a estos un poco se diferenciaban las Spice, que son un modelo casi clónico al modelo de los grupos vocales de los 60 o los 50. Las Spice Girls se definían o estaban más relacionadas con el grupo de los Village People, que en los 70 pues, tomaban estereotipos del universo gay americano. Entonces, bueno, estos fenómenos, este tipo de grupos están manufacturados para el público infantil y juvenil, pero en el caso de las Spice Girls han encontrado un éxito masivo. Entonces, me gustaría enmarcar, no sé si alguien estará de acuerdo, pero bueno, esta es un poco lo que pienso, las Spice Girls dentro de un contexto mayor, que es el llamado Girl Power, que es una especie de invento comercial donde se han incluido varias manifestaciones. Y creo que en el origen de todo este Girl Power, que es como una especie de moda de cadena Gap o algo así, o Zara, está en las Riot Girls de hace, el movimiento de punk rock de hace 5 años, con grupos norteamericanos e ingleses como Bikini Kill o Huggy Bear o Voodoo Queens, que a su vez venían influenciadas por los grupos intelectuales, o sea, de punk rock inglés de los 80, como las Slits, Raincoats, Opers, etc. Entonces, volviendo a este fenómeno de las Girl Powers, dentro de este grupo se ha metido un poco por conveniencia comercial, artificialmente, quiero decir, a un grupo de artistas del circuito londinense, que están muy unidas al mundo de la moda también, lo cual complica un poco más este tema. Entre ellas estarían Tracey Emin, Georgina Starr o Gillian Wearing, y practican un tipo de género que a mí me gustaría llamar de retrato de la mujer artista como adolescente, haciendo una especie de retroecano, ¿no? Bueno, ya sabéis de lo que hablo. Y, bueno, además, dentro de este Girl Power estaría la vertiente Prica o Woolworths, que me gustaría llamar, que es donde estarían metidas Spice Girls o un programa televisivo con Girly Show. Y una de los aspectos más interesantes de este fenómeno es que las integrantes del grupo proceden, como ya he dicho antes, de una clase social trabajadora. Y eso teniendo en cuenta el contexto, como ya os lo he dicho antes. Entonces, bueno, ya pasaría un poco a hablar de cómo se crea el grupo Spice Girls. Entonces, más que nada son cada personaje o cada integrante del grupo responde a un cierto estereotipo, que de esa manera pues, recuerda también a su vez vagamente a los estereotipos de la mujer, del objeto mujer a lo largo de la historia del arte. Pero en este caso, cada estereotipo responde a un segmento poblacional. Quiero decir que responde a una demanda de un segmento poblacional concreto. Entonces, por ejemplo, no sé, creo que casi todos estáis aquí familiarizados con las Spice Girls. Hay un estereotipo deportivo, entonces los niños forofos de Liverpool se pueden identificar con la deportiva, el estereotipo de aniñada, todas las niñas que compran Barbie se identifican con ella, la sofisticada, los lectores del Men's Health, o la más picante, entonces a eso van los jubilados y los gays por el aspecto camp que tienen. Entonces cubren con todo eso una especie como de totalidad de la demanda y que explica un poco también por qué han tenido tanto éxito. Y a su vez son personajes totalmente planos, no hay ninguna, yo creo que ni siquiera ellas tienen ningún problema en aceptarlo, que responden no tanto a una fantasía masculina como a una fantasía colectiva de lo que es la mujer. Dicho esto, la mirada es la que crea los estereotipos concretos de las Spice Girls. Son productos de consumo y no creo que ni siquiera ellas negarían esto. Entonces, ya una vez pasados en los estereotipos, me gustaría hablar de una cierta proclama de valores. Bueno, no sé si aquí ha llegado, creo que también aquí ha llegado el fenómeno, pero hay las Spice Girls, aparte de sus bailes y sus canciones, van acompañadas de un kit de camiseta, libro, catálogo, biografías, madres y de todo. Entonces, y hay una proclama de... roles físicos que proporcionan las Spice Girls son reales frente a las top models. Una de las integrantes, por ejemplo, tiene, no sé, hay, no voy a pasar, creo que no tenemos tiempo. Y luego también me gustaría hablar hasta qué tipo este feminismo que he llamado del PRICA llega desvirtuado o no. Si es un feminismo real o si se queda un poco en el gesto. Aun aceptando el origen artificial y manipulatorio del propio invento comercial del Spice Girls, que solo quiero separar totalmente. Y por otro lado, esto me gustaría hilarlo con otra cosa, con una cita en un número de SEAR de Estrella de Diego, que habla, que yo creo que aplica también un poco a lo que estará pasando ahora por las feministas un poco mayores británicas, donde ella empieza diciendo: pero me pregunto ahora si no estamos ahora estancadas, prendidas de nuestro propio discurso, seducidas por él, enamorándonos de él, y tengo la impresión de que enamorarse y poseer es una forma de aniquilarse. Así todo, Estrella de Diego termina haciendo, invocando a la insurrección y la combatividad sobre todo, ante todo, con lo cual no me hagáis mucho caso con esto, pero esto lo quería hilar con él. Quería hilarlo un poco con el día de, no estabais todos los presentes aquí, el día de la intervención de Guada Echevarría, pero Guada pasó unas diapositivas de obra de artistas, estudiantes jóvenes en la Escuela de Bellas Artes de Burdeos, que nos incomodaron, yo creo, porque por el hecho precisamente de que nos cuestionaron muchas cosas y nos hicieron preguntarnos ciertas cosas a muchos de los presentes. Bueno, os voy a describir un poco el tipo de obra que se vio. Se vio una obra muy, muy trendy, muy moderna, muy ligada a lo que se puede ver en las revistas, en el ID o en el The Face, y como tú apuntabas, Sute, un poco al hilo de la obra que hace Wolfgang Tillmans, que es una obra que trata un poco sobre lo banal y lo casual, pasado por la top model o algo así, pero que así todo es a mí un tema que me interesa mucho. Y que, como dice Hilton, esto es una cita muy breve de Hilton Als, hablando de la obra de Tillmans, que opuesto a la intención, bueno, por oposición a la narrativa del director de la revista de moda, la intención del fotógrafo opuestamente puede ser exactamente nada, puede precisar nada. Y entonces, bueno, esto estaba hablando, quería, estaba pasando a describir un poco el tipo de obra que vimos con la proyección de WADA. Estaba un poco un tipo de obra así, un poco hasta complaciente lo podríamos llamar, pero que es validísimo y que a mí, ya os digo, que me interesa mucho. Luego había una obra de obras de una artista taiwanesa que se llama Fai, que eran obras que tenían como objeto el cuerpo femenino de la propia artista y trataba tanto asuntos del que ya habían tratado el body art en el 60 o el 70 con elementos que lo complejizaban o hacían más confuso, de voyeurismo, perversión sexual, sadomasoquismo y objetificación sexual del sujeto. Entonces, bueno, ese desasosiego me ha llevado un poco a intentar ver, buscar yo también respuestas que no las he encontrado. Y encontré una cita en un artículo de Elizabeth Hanus sobre el que Christoffek, que está representada en vuestro catálogo, en el catálogo de UTE, donde no me interesa tanto lo que dice, una idea que plantea ella, que dice hasta qué punto la representación de un cuerpo femenino sexualizado efectivamente subvierte estereotipos o simplemente los perpetúa, como otra idea que ella apunta que dice, mientras la obra de mujeres anteriores que trataban sobre el sexo o el cuerpo nacían de un discurso feminista, bien asentado a Christoffek, como a muchas otras de su generación, esto ni les importa ni lo quieren saber. Entonces, a mí a lo que me lleva un poco, y lo he estado discutiendo con algunas participantes del taller, es hasta qué punto, y yo creo totalmente, todas las artistas jóvenes que practican arte hoy por hoy asumen, aunque implícitamente, aunque ellas no lo reconozcan, un discurso feminista, bien sea este simplificado, complejizado, confuso, con otros elementos. Y me gustaría esto también comentarlo con vosotras. Y luego, esto me ha llevado, me gustaría hablar de una obra concreta, de un artista. He estado intentando ver por dónde van la obra de artistas de mujeres que me interesan hoy por hoy, y he estado como, pues no sabría cómo calificárnoslos, pero desde el género confesional que practica, yo no sé si conocéis la obra de Tracy Emin, una artista británica, el género narcisista de Mariko Mori, o uno de tantos, el de la manipulación, que es el que utiliza, emplea Gillian Wearing, que es una artista británica de la que quiero hablar, de una obra que me preocupa, porque no sé qué respuesta darle. Bueno, Gillian Wearing en sus obras generalmente habla de la incomunicación en el mundo actual y generalmente emplea a gente en sus obras, no se utiliza ella como objeto. Entonces, para describiros brevemente alguna pieza suya, bueno, esto es una pieza suya, no sé si lo podréis ver. Gillian Wearing se aproxima a gente en la calle. Esta es una obra más antigua, de hace 4 años. Se acercaba a la gente a la calle y les ofrecía, ¿quieres decir algo? Pues apúntalo en este papel, ¿te importa que te saque una foto? Entonces la gente decía, madre mía, esto no lo traduzco, ¿no? Aquí, por ejemplo, decía queer and happy, gay y feliz, fucking excellent, de puta madre o algo así, Guns and Roses, lo dice un heavy metal, hasta I'm desperate, estoy desesperado, que lo dice una especie de yuppie. O hay otro tipo de obras donde, por ejemplo, que se llamaban Air Guitarist, donde filmó a, generalmente eran hombres que en la soledad de su casa se dedicaban a hacer air guitarism, que es como lo que aquí llamamos, podríamos ver en un concierto de Iron Maiden hace muchos años, o en un bar cuando suena la canción de Iron Maiden, que es lo que hacía la gente, guitarra de aire es la palabra en inglés. Entonces, bueno, que es, la imagen era realmente entre patética y era la imagen de hombres en soledad emulando a sus ídolos. Y tenía una obra, es una, capta a la gente en sus momentos más tiernos y patéticos, es muy, muy feroz, pero a su vez da la voz a otros de una manera que es cuestionable, que no sé hasta qué punto estaréis de acuerdo cuando os cuente un poco el último vídeo en la Chisenhale Gallery en Londres de Gillian Wearing, que a mí me planteó muchos problemas. Bueno, os voy a describir brevemente de qué iba. eran previamente a la obra. Gillian Wearing había realizado grabaciones a adolescentes entre 8 y 16 años sobre asuntos que les preocuparan. Una vez con esta grabación sonora y utilizando técnicas del playback, actores de mediana edad escenificaban a los diferentes personajes, siguiendo con la boca el texto. Y colocaba estos personajes en contextos que nada tenían que ver con los originales. Por ejemplo, había dos mujeres de mediana edad haciendo un picnic en el parque, o un hombre de 60 años vestido de ejecutivo en una entrevista de trabajo. Existen alrededor más o menos 10 escenas, y es una concretamente la que os quería comentar. Un hombre que padece de enanismo aparece desnudo dentro de una bañera, representando la voz de un niño que dice odiar a su madre y a la novia de su madre. Este hombre, dejarlo claro, era el único que aparecía desnudo en la grabación y padecía de una anomalía física. Bueno, la pantalla, para que os hagáis una idea, era de 5 por 6 metros. Entonces el impacto visual era muy, muy fuerte. Es una mujer que nunca trabaja con formatos tan grandes. Entonces, yo creo que ahí a mí me hizo sentirme muy incómoda. Claramente, esta obra de... Y esta escena concreta de Gillian Wearing era deliberada. Pero este fragmento a mí me plantea cuestiones de explotación de las que salieron durante el debate del día de WADA, cuando estábamos hablando de la imagen femenina objetualizada de alguna manera. Y en este caso, irónicamente, es una mujer la que está objetivizando la imagen de un hombre, pero yo creo que es equiparable. Directamente no importa. Y entonces, con lo que querría finalizar un poco después de esto, es querría integrar todo esto de la explotación y demás dentro de una especie de cultura, incluso a las Spice Girls, dentro de una cultura del deseo, ¿no? Donde, como dice Deleuze, todos somos cuerpos, cuerpos son todo aquello que afecta y es afectado por otros cuerpos. Y en esta cultura compleja donde todo se mezcla y todo se consume y todos consumimos de todos y todos nos identificamos y reposicionamos constantemente, me preguntaba hasta qué punto no todas y todos como sujetos no nos ofrecemos como objeto de deseo y por tanto de consumo y no utilizamos al resto también de esa manera. Y querría aplicarlo un poco a eso, al arte. Y entonces querría finalizar diciendo eso, cómo el feminismo sí que ofrece una especie de posición moral frente a eso, ¿no? Frente a temas como la explotación y demás. Pero yo, por otra parte, como me imagino que vosotros tampoco, no quiero erigirme en policía de nadie, ¿no? Y yo querría dejar ahí la pregunta, a ver si alguien me la puede contestar, ¿no? Sobre todo tomando el ejemplo de esta obra concreta. Y nada, yo creo que es más o menos lo que quería comentar.
Bueno, en primero quería decir que voy a hablar en español, pero que no sé si puedo hacerlo directamente. Al principio quería hacerlo en francés, no porque soy francesa, pero que únicamente que hay una chica que se llama Stéphanie, que está francesa aquí, y hace 2 semanas que no entiende nada. Y entonces, para mí, estaba un poco mi punto feminista de ver las cosas. Pero como está sola, y yo también, y entonces hago una fotocopia del texto que voy a intentar de leer en español y le he dado a Stéphanie. Bueno, cuando Estivalis y Azucena me han preguntado de participar a este seminario sobre el feminismo en arte y el arte, yo acabo de publicar una entrevista dentro de la revista Reaction a Reacción con Gada Amer, que es una artista egipcia, que vive en Nueva York, pero que es de cultura francesa. Al principio estaba muy entusiasmada porque este contexto de mujeres me da la impresión que tenía algo, que tenía algo que decir, gracias Gabriel, sobre el trabajo de las mujeres en arte. Pero muy rápidamente me di cuenta que no sabía nada de los movimientos feministas tan a los Estados Unidos que en Francia, y que de esta manera no estaba una cuestión que yo me preguntaba en mi trabajo de crítica. Toda vez he realizado que en mi trabajo que yo hago desde 5 años, las mujeres artistas tenían una parte, pero no le había hecho con conciencia. Y entonces cuando acabo, es un diploma francés, no sé, diploma de, bueno, después de 7 años de estudiar, ¿no? Es muy difícil de hacerlo, ¿eh?
¿Quieres que...?
¿Tú me traduzca? Porque yo... Porque no escribo en español y no... Es muy difícil para hacerlo y... Mejor. Et comment, tu prends le micro alors ?
Ouais.
Perdona que, bueno, eso no es posible. Es tan difícil.
Mendy. Tu peux
prendre le texte quand même, Gabriel, tu donnes le texte à Guada. Et j'en suis là.
Non, moi je peux faire des traduire à toi. Si...
Alors, donc. Ainsi, quand je terminais mon DEA d'esthétique en 1987.
Y cuando terminé mi DEA, mi una tesis d'esthétique en 1987.
Je me rendais compte que j'avais travaillé pendant 4 ans, principalement sur 2 femmes.
Me di cuenta que había trabajado en los últimos 4 años, sobre todo sobre 2 mujeres.
Marie Wigman.
Ouais.
Y Valeska Gert. Toutes deux danseuses et chorégraphes en Allemagne dans les années 15-20.
Sí, y las dos coreógrafas y bailarinas en la Alemania de los años 20 y 30.
Deux femmes qui ont marqué leur époque et qui retiennent encore l'attention aujourd'hui.
Dos mujeres que han marcado su época y que hoy todavía retienen la atención o llaman la atención.
L'année qui a suivi mon DEA, j'ai travaillé encore sur une femme.
El año en el que tuve este diploma, pues es una tesis, pero no exactamente, todavía trabajaba sobre ellas. ¿No?
Sobre, entonces, he trabajado encore sur une femme,
sobre una mujer,
que se llama Elsa Lasker-Schuller,
poeta,
elle aussi dans les années 20,
ella también de los años 20,
et muse,
y musa,
para hacer una referencia a la conferencia de Guadalupe.
Haciendo una referencia a la conferencia de Guadalupe.
Du grand poète allemand Gottfried Benn.
Del gran poeta alemán.
Gottfried Benn. Quand j'ai commencé mon travail de commissaire d'exposition en 1993.
Cuando empecé mi trabajo como comisaria de exposiciones en 1993.
J'ai dirigé mon travail sur un axe très précis qui était les relations entre la danse et les arts plastiques.
Yo orientaba mi trabajo en una dirección muy precisa que era la relación entre las artes plásticas y la danza.
J'ai donc présenté une très vieille danseuse chorégraphe belge du nom de Akarova.
Presenté entonces una coreógrafa belga.
Belga.
Sí. De nombre Nakarova.
Qui, dans les années 30, de manière très indépendante,
que en los años 30 y de forma muy independiente,
chorégraphiait, dessinait les décors de ses ballets et fabriquait les costumes pour ses danses.
Que hacía la coreografía, dirigía el ballet y también realizaba los vestidos, los decorados y los vestidos.
Je montrais aussi le travail de Judith Barry.
También, mostré, expuse. El trabajo de Judith Perry
y celui de Sonia Dickmar.
Y el de
Sonia Dickmar, une jeune artiste lyonnaise.
Una artista joven de Lyon.
Dont les dispositifs mettent en jeu l'architecture, la danse et le récit.
En el que el dispositivo pone en juego o pone en función las relaciones entre la arquitectura, la danza y
le récit.
Y el recitado, la narración.
Narración. Il y avait aussi des hommes. Dan Graham, Oscar Schlemmer, Robert Morris
también,
y Nigel Coates.
También había hombres, todos los nombres que ha dicho.
Ma deuxième exposition était en 1996.
Mi segunda exposición fue en 1996.
Le Fonds régional d'art contemporain d'Aquitaine.
El Fondo Regional de Arte Contemporáneo de Aquitania.
M'invitait pour imaginer une exposition en relation avec sa collection.
Me invitó para imaginar o pensar en una exposición que tenía relación con su colección.
Intitulée Consommation, Contemplation, cette exposition tentait de mettre en évidence.
Se llamaba Contemplación, Consumo, Contemplación. Y ponía en evidencia.
Les éléments de consommation courante dont les artistes pouvaient se servir afin de provoquer une critique du système de la consommation en général.
Y ponía en evidencia los objetos, los sistemas de consumo de los cuales los artistas podían servirse.
Pouvaient se sentir afin de provoquer une critique du système de la consommation.
Y podían utilizar. Podían utilizar para provocar una crítica del sistema de consumo en general.
J'avais cherché vainement des travaux de femmes.
Yo había buscado en vano trabajos de mujeres.
Je n'en ai trouvé que deux pouvant convenir.
Solamente encontré dos que podrían servir.
Celui de Katharina Fritsch.
El de Katharina Fritsch.
Et de Geneviève Cadieux.
Y de Geneviève Cadieux.
Fort de ce vide, j'ai tenté de recréer un univers féminin que je critiquais ainsi dans sa non-représentation.
En este vacío, teniendo en cuenta en este vacío, intenté recrear un universo femenino que yo criticaba, tanto mi representación, no, tanto en su no-representación.
Et j'accrochais les pièces choisies de telle sorte que l'on se retrouve dans une maison.
Y yo coloqué o monté las obras de tal forma que creíamos, podía uno pensar o creíamos que estábamos en una casa.
Les aspirateurs de Jeff Koons.
Los aspiradores de Jeff Koons.
La banqueta argentée de John M. Armleder.
La banqueta o el asiento plateado de John Armleder.
La télévision de Nam June Paik.
La televisión de Nam June Paik.
Les objets de consommation de la société UR de Fabrice Hibert.
Los objetos de consumación de la sociedad UR de Fabrice Hibert.
Tasse à café, râteau de jardinage, petit cahier, boîte de couture.
Una taza de café, un objeto para el jardín, un pequeño cuaderno, una caja de costura, etc.
Les photographies de Jean-Luc Moulin représentant des femmes dans la rue devant des publicités pour du vin.
Las fotografías de Jean-Luc Moulin representaban mujeres en la calle delante de publicidades para el vino.
Et une photographie de boîte de conserve.
Y una fotografía de cajas de conserva.
Les grands fauteuils de Thomas Schutte.
los grandes butacas, las grandes butacas de Thomas Schutte.
Les sibagrums géants de Geneviève Cadieux.
Los tibacrones gigantes de Geneviève Cadieux.
Representant une bouche et des yeux de femme.
Representando una boca y ojos de mujer.
La Madone jaune souffre de Katharina Fritsch.
La Madonna amarilla de azufre de Katharina Fritsch.
Et enfin, un grand sibacrone de Jeff Wall représentant un homme qui passe dans la rue devant une femme en manteau de fourrure et talons aiguilles.
Y finalmente un gran cibacrón de Jeff Wall que representaba un hombre que pasa en la calle delante de una mujer con un abrigo de piel y zapatos de tacón.
Ma dernière exposition qui a été inaugurée le 28 juin dernier.
Mi última exposición que ha sido inaugurada el último 28 de junio.
Est une exposition thématique qui s'appuie sur une référence française du XVIIe siècle.
Es una exposición temática que se apoya en una referencia francesa del siglo XVII.
Il s'agit de la romancière Madeleine de Scudéry.
Se trata de la escritora Madeleine de Scudéry,
qui en 1641 a dessiné une carte géographique des sentiments amoureux.
Que en 1641 dibujó una carta, un plan geográfico, una carta geográfica de sentimientos amorosos.
Cette femme a choisi de vivre célibataire et libre, entretenant des relations sexuelles avec des hommes et des femmes.
Esta mujer eligió vivir soltera y libre, teniendo relaciones sexuales tanto con hombres como con mujeres.
Certains diront que c'était parce qu'elle était laide et que personne ne voulait l'épouser.
Algunos dirán que es porque era muy fea y que nadie se quería casar con ella.
Je crois plutôt qu'elle dérangeait beaucoup la bourgeoisie de l'époque.
Yo creo, sin embargo, que ella molestaba mucho a la burguesía de la época.
Dans cette exposition, j'ai choisi deux femmes et trois hommes.
En esta exposición yo elegí dos mujeres y tres hombres.
Les femmes sont Gada Amer et Marie Le Gros.
Las mujeres son Gada Amer y Marie Le Gros.
Mais je ne les ai pas choisies pour leur sexe, sinon, et comme toujours depuis que je travaille, pour ce qu'elle propose en tant qu'artiste.
Pero yo no las he elegido por su sexo, sino como siempre, desde que trabajo, por lo que ellas proponen en tanto que artistas, como artistas.
Ainsi, en revenant sur mon très jeune parcours, je me suis aperçue de ce que je viens de dire.
Entonces, viniendo sobre mi muy joven recorrido, yo me he dado cuenta de lo que acabo de decir.
Qu'effectivement, sans le penser, sans en être consciente réellement, j'ai sans doute, et je le ferai encore, contribué à mettre en lumière des travaux peu connus, des manques.
Qu'effectivamente, sin pensarlo, sin ser consciente realmente, sin duda, lo haré toda... Sin duda lo he hecho y lo haría todavía, el contribuir a poner, a sacar a la luz trabajos muy poco conocidos. Ausencias, faltas.
Mais le facteur féministe ne me concerne pas directement.
Pero el factor feminista no me concierne directamente.
Même si je le sais, il est possible que je doive beaucoup aux féministes des années 70.
Aunque yo sé, y es posible que yo deba mucho a las feministas de los años 70.
Finalement, ce que je voudrais dire aussi.
Finalmente, lo que me gustaría decir,
c'est qu'en France, après 1977, non, le mouvement féministe s'est réduit à un logo.
Es que en Francia, después de 1977, el movimiento feminista se redujo a un logo.
MLF.
MLF.
Mouvement de libération des femmes.
Movimiento de liberación de las mujeres.
Et que ce mot évoqué a fait peur à toute une génération, et encore aujourd'hui, les artistes femmes ne veulent pas être groupées sous cette marque.
Y que esta palabra evocada ha dado miedo a toda una generación, y todavía hoy las mujeres artistas no quieren agruparse en esta marca.
Les artistes femmes qui travaillent aujourd'hui comme, je vais faire une liste, donc.
Las mujeres artistas que trabajan hoy como.
Frédéric Decombe, Rebecca Bournigo, Marie Le Gros, Gada Amer, Zoé Léonard, Sophie Calle, Annette Messager, Natacha Le Sueur, Alix, Florence Manlic, Géraldine Galavardin, Martina Balea, Elke Christoufek et bien d'autres ne se revendiquent pas féministes.
no se reivindican como feministas.
Et je reprendrai pour conclure cette phrase d'Armel Le Turc, rédactrice en chef de la revue Bloc-Notes.
Y para terminar voy a tomar una frase de Armel Le Turc, rédactrice en jefe de la revista Bloc-Notes.
Et qui vient de participer à la conception de la première exposition sur la question féministe en France.
Que acaba de participar en la concepción de la primera exposición sobre la cuestión feminista en Francia.
Qui s'appelait Vraiment féministe en art.
Que se llama Vraiment féministe en art. Que quiere decir, verdaderamente feminista en arte. Pero vraiment, habría que explicar que es una palabra que se utiliza mucho. Para decir de verdad,
de verdad,
te lo juro, algo así como feminista, te lo juro.
Organisé par le magasin à Grenoble, qui est un centre d'art contemporain.
Organizada por el magasin en Grenoble, que es un centro de arte. Sí.
Et dont le commissariat était assuré par Laura Göttingen.
Y el comisariado estaba, bueno, lo llevaba Laura Göttingen.
Je cite Armel Le Turc.
Yo voy a citar a Armel Le Turc.
Il s'agit de marquer une nouvelle présence.
Se trata de marcar una nueva presencia.
Et cela doit passer par l'affirmation d'une identité de femme.
Y ello tiene que pasar por la afirmación de una identidad de mujer.
Qui ne veut bien sûr pas dire féminine.
Que desde luego no quiere decir femenina.
Mais tenter d'effacer la féminité.
Sino intentar borrar la feminidad.
Ce sera toujours au profit d'un modèle masculin.
Non, lo he dicho mal. Sí. Sin embargo, intentar borrar la feminidad se hará siempre en beneficio de un modelo masculino.
Ce dont il s'agit pour nous, c'est de créer des féminités subjectives.
Lo que se trata para nosotras es de crear feminidades subjetivas.
D'inventer de nouvelles féminités.
Inventar nuevas feminidades.
Qui n'apparaissent plus comme des contraintes ni comme des modèles préétablis.
Que no aparecen como impedimentos ni como modelos preestablecidos.
Voilà où est l'enjeu.
Ahí es donde está la cosa.
Pour finir, je voudrais mettre au débat certaines phrases extraites d'articles de journaux que j'ai recueillis ces derniers temps en vue du séminaire.
Para acabar, voy a poner a discusión algunas frases extraídas de artículos de periódicos que he recogido los últimos tiempos para este seminario.
¿Tú continúas a traducir, madame? Sí. Super. Igual son frases un poco provocatrices, non? Patron russe cherche employé gentil. Patron russe.
Ça pour moi, c'est très difficile. A patronos rusos buscan empleadas gentiles, amables.
Donc, je répète, patron russe cherche employé gentil. Un tiers des femmes confrontées au harcèlement sexuel à l'embauche. Non, mais il y en a un pour nous deux, c'est sûr.
Un tercio de las mujeres confrontadas al harcelement, ¿cómo se dice? Harcelement.
Sexuel.
Acoso. Al acoso sexual. Cuando buscan empleo. Es que para mí traducir la prensa es lo más difícil que hay en el mundo.
No, ya no. Annette Messager féminine.
Annette Messager femenina.
Je montre ce qui fait la sous-culture féminine.
Yo muestro lo que hace la subcultura femenina.
Des fils, des tissus, des broderies.
Hilos, telas, bordados.
Effectivement, aujourd'hui, c'est de la tarte à la crème.
Verdaderamente hoy es la tarte à la crème, es algo como decir, bueno, es lo más in, o algo, un poco de moda, es como una cursilada,
Dans les années 70, par contre, ce n'était pas admis.
En los años 70, en cambio, esto no estaba admitido.
Ce que je faisais était vraiment du petit pipi de chat.
Lo que yo hacía era verdaderamente como caca de gato.
D'ailleurs, Buren l'a écrit. Annette Messager fait son petit caca.
Buren ya lo escribió. D'ailleurs, je ne sais pas comment dire. Je suis très crevée.
Qui veut continuer à faire un média, à faire la traduction?
Buren ya lo escribió. Annette Messager hace su pequeña caca.
C'était tellement méprisé que j'en devenais totalement libre.
Estaba tan despreciado que yo me convertía en totalmente libre.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut remplacer Guada parce qu'elle est très fatiguée et que je dois continuer?
Non, merci, mais tu as beaucoup, tu as pas beaucoup.
Un peu quand même.
Ah bon? Allez, vas-y.
Non, mais quelqu'un veut bien
ça. Ah oui.
Merci.
No me lo pongas muy difícil, ¿eh?
La recherche a un deuxième sexe.
La investigación tiene un segundo sexo.
Deux Suédoises mesurent la discrimination sexuelle. Deux points, panique.
Dos suecas miden la discriminación sexual. Dos puntos, pánico.
Quelques données scientifiques.
Algunos datos científicos.
Sur 114 candidats, 40% de femmes qui se sont présentées en 1994, c'est un institut de recherche biologique qui s'appelle le MRC, suédois, a retenu 16 hommes et 4 femmes, donc 20%.
Dice, de 144 candidatos, de los cuales 40% eran mujeres, que se presentaron en 1994, este centro, que es un centro sueco científico de investigación biológica, contrató a 16 hombres y a 4 mujeres, es decir, al 20%.
La question, pourquoi si peu de femmes? Est-ce parce que, explication habituelle, les femmes s'investissent moins dans leur travail et mènent des recherches moins intéressantes, ou pour une autre raison?
La pregunta, ¿por qué tan número tan reducido de mujeres? Se trata, que es la explicación habitual, por el hecho de que las mujeres se entregan menos a su trabajo y llevan a cabo investigaciones menos interesantes, o por alguna otra razón.
Je passe un paragraphe.
Se salta un párrafo.
Résultat, les femmes qui ont plus de 100 points d'impact obtiennent la même note que les hommes qui ont moins de 20 points d'impact.
Qu'est-ce que j'ai, points d'impact?
Pour l'examen.
Oui, no, la note. D'accord. Las mujeres que tienen más de una nota superior a de más de 100 puntos obtienen la misma calificación que los hombres que han obtenido en esa misma calificación 20 puntos.
Ou encore, pour avoir une note équivalente à celle d'un homme, une femme doit obtenir 64 points d'impact supplémentaires, ce qui, mesuré à l'aune des publications, revient à publier 3 articles supplémentaires dans les très prestigieuses revues Science ou Nature, ou 20 articles supplémentaires dans d'excellentes revues spécialisées.
Pour dire d'autre manière, pour obtenir une qualification équivalente à la d'un homme, une femme nécessite 64 points plus. Que ellos. Y en, medido en términos de publicaciones equivale a 3 artículos más en revistas tan prestigiosas como Science o Nature o 20 artículos más en revistas que se califican de excelentes revistas especializadas. Voilà.
Espero el traductor. Conclusión. Notre étude suggère que les évaluateurs ne peuvent juger le mérite scientifique indépendamment du sexe.
La conclusión dice, nuestro estudio sugiere que las personas que realizan la evaluación no pueden juzgar el mérito científico de forma independiente al sexo, sin tener en cuenta el sexo.
Ils ont surévalué le travail des hommes et sous-évalué celui des femmes.
Han sobrevalorado el trabajo de los hombres y subvalorado el trabajo de las mujeres.
Je le dis ça. Pourtant, au même moment, cet article date du 10 juin 97. J'ai un article ici de jeudi 3 juillet 97, toujours en Suède.
Espera un momentito. Ella va a comparar ahora dos artículos prácticamente que surgen en el mismo momento. El anterior es del 10 de junio de 1997 en Suecia y este también en Suecia es del jueves 3 de julio de este año.
Et cet article parle de la proportion des femmes dans les partis politiques et notamment la représentation des femmes dans l'Union européenne.
Ese artículo habla de la participación de las mujeres en partidos políticos y de países de la Unión Europea. Espera un poco porque quiero anotar.
Alors,
por favor. Gracias.
Je tiens à lire trois morceaux, trois extraits de cet article qui est très long et on n'a pas le temps.
Es un artículo muy largo y solamente va a leer tres fragmentos de ese artículo.
Une femme en tailleur tenant dans une main la maquette d'un char pose devant les photographes. Le cliché a fait la une des journaux suédois le 30 mai. Anne-Marie Göransson, 50 ans, est la première femme à accéder au titre de général.
Dice una mujer en traje sastre y que tenía sujetando en la mano la maqueta de un carro de combate, de un tanque, posa ante los fotógrafos. Esta fotografía ha estado en la actualidad, vamos, en la primera página de los periódicos suecos el 30 de mayo. O sea, ha sido la portada de los periódicos suecos el 30 de mayo. Anne-Marie Göransson, de 50 años, es la primera mujer a acceder a la graduación de general.
Alors, une autre femme dit, elle dénonce la résistance de l'établissement universitaire à nommer des femmes parce qu'elles sont des femmes, tout en saluant la décision de son ministre de tutelle.
Y ella denuncia la resistencia del establishment universitario para, digamos, el establishment universitario se resista a nombrar mujeres por el hecho de que sean mujeres. Y por otra parte celebra la decisión del ministro de Defensa.
Une entrée massive au Parlement. En 1994, les femmes occupent plus de 43% des sièges de députés, dont le fauteuil de président.
Dice una entrada masiva de las mujeres en el Parlamento en el año 94, ocupan más del 43% de los escaños de diputados junto con el de presidente de la Cámara. Vamos, que una mujer es presidente de la Cámara.
Pourtant, Cecilia Widergren, 23 ans, insiste sur l'apport de ces femmes qui parlent de la vie différemment et elle se félicite que son organisation féminine soit sur le point de s'autodissoudre. Preuve que nous sommes pleinement intégrés dans le mouvement.
Una mujer, una joven, Cecilia Widergren, de 23 años, insiste en la aportación de estas mujeres que hablan de la vida de una manera distinta y se congratula de que su organización femenina esté a punto de autodisolverse. Prueba, cita, de que estamos plenamente integradas en el movimiento.
Article de juin 97. L'avortement a été déclaré inconstitutionnel en Pologne.
Artículo de junio del 97. El aborto ha sido declarado inconstitucional en Polonia.
Même article du mois de juin, dans Libération toujours.
Artículo de Libération del mes de junio.
Hélène en Pride Time. Et moi, deux points. L'héroïne s'affiche gay.
Hélène en Pride Time, que sería el momento de máxima audiencia. Bueno, eso supongo que es alguna. Y emoción o impacto, la heroína afirma que es gay.
Pour la première fois, une héroïne de sitcom, comédie de situation, en l'occurrence Hélène, la libraire vedette de la série du même nom, affiche son homosexualité dans l'épisode du 30 avril.
Et pour première vez, la série et la héroïne ou la protagoniste de una serie sitcom, en concreto Ellen, la librera que es la vedette de la serie que lleva su nombre, declara su homosexualidad en el episodio del 30 de abril.
Mais Ellen, à en croire les chroniqueurs, aurait franchi un seuil nouveau. Dans la lignée du premier baiser interracial de feuilleton, le blanc capitaine Kirk de Star Trek embrasse la noire lieutenante Uhura en 1968.
Pero Ellen, además, parece que ha franqueado otra frontera, que ha ido más allá. En la línea del primer beso interracial de un culebrón, el capitán Kirk, el blanco capitán de Star Trek, besa a la teniente negra, Uhura, en 1968.
Du premier avortement, l'héroïne du sitcom Maud en 1972.
Es decir, que lo que el acto de Ellen va en la línea de ese primer beso interracial, también del primer aborto, la heroína de, del sitcom o la sitcom Maud en el año 1972.
Ou du premier dialogue au lit de deux hommes gays, 30 something en 1989.
O de la primera conversación en la cama de dos hombres gays en 30 something en el año 1989.
C'est donc au moins en partie pour relancer l'intérêt du public que les auteurs du sitcom ont imaginé l'épisode du coming out.
Es por lo tanto, o por lo menos en parte, para atraer el interés o animar el interés del público, por el que los autores de este sitcom han imaginado, han creado el episodio de la salida del armario de esta mujer.
Les révélations lentement distillées ont entretenu le suspense pendant six mois. Et c'est finalement au début stratégique d'une vague de tests d'audience que l'épisode crucial sera diffusé.
Y esto se ha hecho al cabo de, bueno, la información o el anuncio de que esto iba a ocurrir se fue haciendo a goteo durante, o sea, ese suspense se ha mantenido a goteo durante seis meses y finalmente, al comienzo estratégico de una ola de controles de niveles de audiencia, de estadísticas a ese nivel, es cuando en el mes de mayo es cuando se produce la confesión, ¿no? Y ese episodio se emite.
La reacción de publicitaires a été mitigée. Chrysler a retiré ses spots, General Motors et Ford sont restés à l'écart, Burger King et Domino's Pizza se sont abstenus et l'hebdomadaire Advertising Age a révélé que Leo Burnett, l'agence de publicité de McDonald's, recomendait d'éviter autant que possible les émissions au contenu homosexuel.
El artículo hablaba de las reacciones de las agencias publicitarias al respecto y dice que, por ejemplo, Chrysler retira sus anuncios, General Motors y Ford se mantienen al margen, Burger King y Domino's Pizza se abstienen y el semanario Advertising Age revela que Leo Burnett, la agencia de publicidad de McDonald's, recomienda evitar en la medida de lo posible los programas de contenido homosexual.
Cet article est signé de Tahar Bedjelloun, qui est un écrivain arabe contemporain, qui fait un article à propos d'un livre de Dominique Antoine Grisoni qui s'appelle Le corps ingénu.
Este es un artículo que una reseña de un escritor árabe, Tahar Bedjelloun, que hace una reseña de el libro El cuerpo ingenuo de Dominique Antoine Grisoni.
L'article s'appelle Et l'homme créa la virginité.
El artículo se llama Y el hombre creó la virginidad.
Petite étude sur la défloration et la virilité.
Pequeño estudio sobre la defloración y la virilidad.
Je ne lirai que la fin de l'article qui me semble assez intéressant.
Dice que solo va a leer la última parte del artículo que le parece muy interesante, bastante interesante.
Aujourd'hui, on exhibe plus le drap le lendemain des noces.
Hoy ya no se muestra la sábana al día siguiente de la noche de bodas.
Les femmes citadines ont réussi à préserver une part non négligeable de leur intimité.
Las mujeres de las ciudades han conseguido preservar una parte importante de su intimidad.
La fin de l'importance accordée à la virginité est une véritable libération pour les femmes, surtout dans les pays de la Méditerranée du Sud.
El fin de la importancia que se concede o que se otorga a la virginidad es una verdadera liberación para las mujeres, sobre todo en los países del Mediterráneo Sur.
Il n'y a pas plus de corps ingénu que d'innocence chez les enfants des bidonvilles.
No hay cuerpo ingenuo, pero tampoco inocencia, o no hay más cuerpo ingenuo que inocencia en los niños de los suburbios, de las ciudades, de las bidonvilles.
Au Maghreb, des cliniques se sont spécialisées dans la restitution physique de la virginité.
En el Magreb existen clínicas especializadas que recomponen la virginidad.
C'est un dernier article que je vais lire, en tout cas une